Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, con mucho afecto de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en este gran equipo de trabajo hoy en Línea Abierta, nuestra edición de inmigración. Hoy, en estos precisos instantes, un influyente comité de la Cámara de Representantes realiza una audiencia de inmigración. De hecho, nos estamos enlazando en estos momentos directamente a el comité, a la sala de audiencias de este comité judicial de la Cámara que abarca asuntos de inmigración. Así es, amigos radioyentes, la Cámara se pone las pilas, se arremanga la camisa y le entra de lleno a tomar cartas en el asunto que los republicanos consideran el asunto más candente de inmigración de nuestros días. ¿Cuál es ese asunto de inmigración que se delibera en estos momentos en el Capitolio de la Nación? De eso reportaremos, de eso comentaremos. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. Bajo creciente presión por las secuelas del asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri, el presidente Obama solicitó un presupuesto especial de $263 millones para dotar a las policías locales con 50,000 cámaras personales. Obama pidió asimismo una revisión del polémico programa 1033, que permite a las agencias policiales locales de Estados Unidos recibir equipo de tipo militar procedente del Pentágono. Vamos a asegurarnos que el programa sea transparente y de qué manera podamos garantizar que no estemos construyendo una cultura militarizada dentro de nuestras agencias policiales. El presidente celebró la víspera un encuentro con jefes policiales y expertos a fin de evaluar la respuesta del gobierno federal a incidentes de uso de fuerza letal por parte de la policía. Un comité especial tendrá a su cargo la revisión de las políticas federales y presentará un informe en un plazo de 90 días. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, el procurador general de Texas, Greg Abbott, presentó oficialmente una demanda contra el presidente Barack Obama por su emisión de la acción ejecutiva que protege a inmigrantes indocumentados contra una deportación. Este establece que la orden de Obama viola la cláusula 1 de la sección 8 de la Constitución Nacional y la Ley de Procedimientos Ejecutivos. César de León, con la Coalición de Abogados de Texas, dice que esta demanda no procede.
En lo que lleva la demanda que está hablando el gobierno del estado, es poco probable que proceda por lo que es el Supremacy Clause. Es el artículo 6 de la Constitución, indica que la ley federal va por encima de la ley de estado.
Agregó que en lo que Abbott tiene razón es que Texas como estado fronterizo lleva mucho del peso de estos programas y se desconoce con qué recursos contará el estado para la seguridad local y federal. Los expertos legales secundan a De León diciendo que la demanda es nada más que un ardid publicitario más que de fuerza legal. En Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez para Noticiero Latino.
Informa José Luis Buenavad para Noticiero Latino desde Seattle, Washington. La iniciativa 594 para el control de las armas de fuego que se aprobó en los comicios de noviembre entra en vigor esta semana. Con esta medida, los habitantes del estado de Washington decidieron expandir la verificación de los antecedentes de las personas que quieren comprar o transferir armas de fuego. La iniciativa pasó con el 59% de los votos. De esta manera, Washington se une a otros 6 estados en la nación y el Distrito de Columbia con leyes similares. Según el grupo que recaudó las firmas para esta iniciativa, la verificación universal de antecedentes reduce el acceso a armas de fuego a los criminales, victimarios de violencia doméstica y otras personas peligrosas, informó José Luis Buenavad para Noticiero Latino desde Seattle, Washington.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. Cientos de personas en el sur de California marcharon para demandar la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y que el gobierno de Estados Unidos cese su ayuda para combatir al crimen organizado en México. Estela Jiménez encabezó en San Diego a más de 300 personas que marcharon hasta el edificio federal.
Exigimos que el gobierno de Barack Obama pare el financiamiento del Plan Mérida México, porque se ha convertido en una guerra, pero no una guerra para las drogas, como lo han mencionado. Es una guerra contra nuestros pueblos.
Los grupos tienen otras acciones programadas para este jueves cuando lleven a cabo protestas simultáneamente en 43 ciudades en Estados Unidos para demandar una investigación internacional e independiente al paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos más de 2 meses en México. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. El presidente Enrique Peña Nieto llegó a su segundo año de gobierno con un bajo nivel de popularidad. Incluso hubo manifestaciones para demostrar su rechazo al manejo del país. Diversos grupos se manifestaron en distintas ciudades de la República Mexicana, aunque solo en Guerrero y el Distrito Federal el saldo fue negativo, ya que algunos encapuchados rompieron vidrios de empresas transnacionales que se encontraban a su paso por la marcha. Por lo pronto, Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa que busca disolver las policías municipales y conformar corporaciones federales para evitar que sean infiltradas por el crimen organizado. Hay que recordar que la semana pasada el presidente anunció cambios para regresar la paz y tranquilidad al país ante la inconformidad que se vive tras la desaparición de los jóvenes estudiantes de Iguala, Guerrero. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina en la radio pública nacional en los Estados Unidos, presentando hoy nuestra edición de Inmigración. Al parecer, amigos, en el ánimo de quitarse un poco la fama de que no hace nada por arreglar el descompuesto sistema migratorio, la Cámara Baja se da prisa antes de que concluya el año y hoy mismo, en estos precisos momentos, el influyente Comité de lo Judicial realiza una audiencia para tomar cartas en el asunto. Es más, de hecho, estamos escuchando en el fondo la voz del congresista John Conyers, que toma la palabra en estos precisos momentos. ¿Y cuál fue el primer asunto en el orden del día que se aboca el influyente Comité Judicial a discutir con urgencia? ¿Cuáles son los mayores desperfectos que trata el Congreso de arreglar, de solucionar con tanta prisa? No, pues no se trata de los primeros pasos de la Cámara para trabajar al vapor sobre alguna clase de anteproyecto de reforma migratoria, ni siquiera para pensar o estudiar un plan que le entre de una vez por todas a los grandes pendientes de inmigración, amigos. Nada de eso. En la audiencia que por fin se pone en marcha hoy, se trata de reunir a cerebros legales de varias partes del país para poner en cuestión la autoridad legal del presidente Obama, la autoridad constitucional del presidente de garantizar amparo temporario a 5 millones de indocumentados. Y se trata también de fraguar la mejor manera de deshacerle de un plumazo el plan al presidente, cómo echar abajo las acciones ejecutivas de Obama por la vía del pleito en las Cortes o privándolo de los fondos que necesitará al momento de tramitar las solicitudes de permisos para indocumentados. Seguramente todo esto es lo que está en la mente de los organizadores, sobre todo el presidente del Comité Judicial, Robert Goodlatte, que han convocado a esta sesión esta mañana, dentro de los que ya han logrado ofrecer su testimonio, su presentación ante este influyente comité. Está la abogada Marilena Incapié, conocida de todos nosotros. Ella es directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración en Los Ángeles, la única voz disonante en medio del coro de especialistas que se han manifestado básicamente en contra del hecho de que el presidente Obama tenga la autoridad constitucional lícita para poder realizar el amparo que acaba de realizar hace unos días en forma de anuncio para unos 5 millones de indocumentados. Pues bien, en eso gasta su tiempo y se ocupa hoy en estos instantes de manera muy diligente el comité a cargo de arreglar los problemas de inmigración del país. Escuchemos por un momento, breves segundos, de esta sesión que, repito, en estos momentos se lleva a cabo en el recinto del Capitolio.
That is well-recognized authority, that when you have a foreign crisis, often one that generates a large number of refugees, that the president, in large part owing to his duties under the Constitution to engage in foreign affairs and oversee the nation's foreign relations, often will grant temporary protected status to persons from affected nations.
Well, y oímos la voz de, bueno, en estos momentos es el congresista demócrata John Conyers quien está básicamente inquiriendo, está interrogando a un experto que puso muy en cuestión la constitucionalidad de conceder permiso de estadía a 5 millones, hablando de cómo el presidente excedía su autoridad al actual unilateralmente. El presidente le ha dado la vuelta, le ha sacado la vuelta al Congreso, lo cual es inconstitucional, decía este especialista legal. Pues hoy ofreceremos un reporte de lo que pasa en ese influyente órgano legislativo y veremos a qué le tiran los republicanos con esta nueva jugada. Y para empezar nuestras pláticas tenemos la presencia de Rocío Sáenz, quien es vicepresidenta ejecutiva del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, el SEIU. Nos acompaña desde la ciudad capital, Washington DC. Rocío, bienvenida como siempre.
Muchísimas gracias, Samuel, por tenerme hoy.
Al contrario, gracias por tu presencia. Rocío, bueno, estamos en estos momentos viendo imágenes, repito, de esta sesión que en estos momentos celebra el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, poniendo en cuestión la autoridad constitucional y legal del presidente de emprender acción ejecutiva que alivie la situación, cuando menos temporariamente, de 5 millones de indocumentados. ¿A qué le tiran los líderes republicanos con esta deliberación de hoy? ¿A dónde intentan llegar?
Pues mira, es claro que con esta audiencia que tomaron el día de hoy, continúan con su sentimiento antiinmigrante, y sabemos que lo que ha hecho el presidente es dado la oportunidad de millones de personas en nuestro país aquí de salir de las sombras y poder continuar las contribuciones tanto económicas y en nuestra sociedad y a todos los niveles. Y sabemos que es una continuación de ese bloqueo de tratar de resolver este asunto que es de suma importancia para nuestro país, que sabemos que el sistema migratorio está roto, y con su insistencia, especialmente hoy con esta audiencia, nuevamente mandan un mensaje bien claro que es un ataque directo a nuestras familias.
Y por lo visto, en esta acción están cerrando filas los republicanos de varios colores. Algunos líderes republicanos de línea blanda, moderada en inmigración, se han subido al vagón de los ataques contra el presidente por esta acción ejecutiva. El último parece ser Jeb Bush, de la dinastía tejana, ¿no?, el exgobernador de la Florida. Por lo visto, hay frente unido en esto.
Y sabemos que están escuchando a su grupo extremista dentro de su caucus republicano, pero lo que sí queremos...
Parece que estamos teniendo problemas con la línea telefónica, Rocío, se está cortando la señal, esperamos restablecerla en unos segundos. Nos iremos a brevísima pausa a fin de tratar de restablecer bien esta conexión con Rocío Sáenz por la vía del teléfono desde la ciudad capital. Pausa y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Con nosotros Rocío Sáenz, una de las líderes máximas del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios en la ciudad de Washington, D.C., mientras en estos momentos se celebra una audiencia legislativa en el interior del Capitolio por parte del Comité de lo Judicial para cuestionar la autoridad constitucional y legal del presidente de conceder permiso temporario a millones de indocumentados. Rocío Sáenz, ¿estás en la línea?
Sí, estoy aquí. Disculpa, Samuel.
Si pudieras concluir tu pensamiento, Rocío.
Sí, lo que estaba diciendo, que especialmente con esta audiencia está nuevamente restableciendo su posición, que ha sido muy antiinmigrante, y que continúan escuchando un sector extremista que está en contra de nuestras familias, en contra de nuestras comunidades, pero sí queremos hacer un mensaje clarísimo, que nuestras comunidades estamos organizándonos más porque sabemos que esto que ellos están haciendo, vamos a tomar cuentas para el 2016 y más adelante cuando estemos votando.
Cierto. Ahora bien, en este caso dices que esta sesión que en estos momentos se lleva a cabo en el Capitolio ocurre debido a que el liderato republicano de la Cámara ha cedido a los impulsos, ha cedido a los llamados, ha cedido al coraje por parte del sector más extremista, seguramente representado por la fracción del Tea Party, el partido del té. Pero, ¿qué crees que se pueda desprender? ¿Hacia dónde va esta audiencia legislativa? ¿Qué crees que esté tratando Bob Goodlatte y el liderazgo, quizás junto con los otros líderes republicanos, a dónde están tratando de llegar con esto? ¿A una demanda legal? ¿A cerrar el gobierno? ¿Cerrar los fondos del gobierno por este asunto? ¿O simplemente es una movida electorera? ¿Tú qué piensas?
Pues hemos escuchado estas amenazas de los republicanos que han venido desde tiempo atrás, meses atrás, diciendo que si el presidente actuaba iban a poner demanda, iban a hacer cierre, pero esto queremos poner bien claro: el presidente tiene toda la autoridad legal con lo que hizo. Como comunidad vamos a proteger y asegurar que esta decisión de acción ejecutiva va a proteger a nuestras familias y vamos a continuar nuestra lucha, porque si los republicanos continúan haciendo estos ataques directos a nuestras familias, no lo vamos a dejar que continúe, porque vamos a ser parte de este proceso electoral. Somos una comunidad que somos votantes también y vamos a demandar que hagan lo que tienen que hacer, resolver esta reforma migratoria.
Uh-huh. Sé que parte de lo que se le ha cuestionado durante esta sesión congresional y antes de esta sesión congresional al presidente tiene que ver sobre todo con tres áreas fundamentales de su plan de amparo, Rocío. Número uno, la discreción que tiene el presidente para perseguir y procesar, ¿no?, para hacer uso de las deportaciones. Le están cuestionando que tenga la discreción para no deportar a un inmigrante indocumentado. Número dos, le están cuestionando que tenga la autoridad para conceder permisos provisionales o condicionales de estadía, que es algo que solamente el Congreso puede hacer. Y número tres, que tenga la autoridad de conceder documentos de autorización de empleo. Dice que con esto se socava el interés del Congreso defender a los trabajadores nacionales. ¿Tú qué respondes ante estas tres grandes cuestiones a su poder legal y constitucional?
Lo que hizo el presidente no es la primera vez que un presidente hace estas acciones ejecutivas en cuestión de inmigración. Hemos visto desde Eisenhower, desde los Reagan, Bush, presidentes republicanos que han tomado estas acciones ejecutivas para dar este alivio a familias. Así es que está ya establecido que el presidente tiene esta autoridad legal para poder hacer estas acciones ejecutivas.
En todo esto seguramente cuenta muchísimo, Rocío, la batalla por... Seguramente esta es parte de la razón de ser de este tipo de audiencias y movidas y acciones por parte de los congresistas republicanos. Tiene que ver con la batalla por la opinión pública, tomando en cuenta que, pues aunque las encuestas reportan mayorías a favor en estos momentos, los vientos pueden fácilmente cambiar de dirección en cuanto a la autoridad legal del presidente de ordenar acciones ejecutivas para beneficiar a los indocumentados, ¿no? ¿Cómo la ves tú? ¿Hasta qué punto es importante aquí el peso de la opinión pública en el futuro de esta acción del presidente?
El público en este país ha apoyado y ha manifestado su apoyo a una resolución a esta reforma migratoria y asegurar que las millones de nuestras familias puedan tener un estatus legal. También sabemos que hay apoyo en la acción ejecutiva del presidente. Sabemos que los republicanos han estado atacando al presidente y a nuestras familias, no solamente en esta cuestión de inmigración, pero en todos los diferentes asuntos que son importantes para nuestra comunidad. Así es que lo que sí que queremos asegurar, que entendemos que lo que ha hecho el presidente ha sido una gran oportunidad histórica para sacar de las sombras a 5 millones de personas y que puedan estar sin miedo continuando las contribuciones y poder trabajar legalmente. Eso es lo que vamos a continuar como comunidad, asegurando que mantenemos este apoyo del público americano.
y en estos momentos es fundamental, ¿no? Este asunto de la batalla por la opinión pública, por el favor de la opinión pública, tomando en cuenta que después justamente ese clima, esos vientos que soplen dentro de la opinión pública tendrán mucho que ver con la manera en que se vote en el 2016. Así que todo lo que sea que se haga dentro de la comunidad inmigrante, dentro de la sociedad civil pro inmigrantes en estos momentos en defensa de la acción ejecutiva va a ser fundamental, seguramente tomando en cuenta los ataques que se están dando en contra en estos momentos y que seguramente van a aumentar entrado el año. ¿No es así, Rocío?
Claro que sí. Nada más quiero decirte que el día de hoy nuestro sindicato también, como parte de asegurar que nuestra comunidad sabe la importancia de la acción del presidente y la importancia de asegurar que queda claro quiénes son los que están atacando nuestra comunidad, quiénes están insultando nuestra comunidad, quiénes han bloqueado el progreso de poder llegar a una solución de esta reforma migratoria, que son los republicanos. Lanzamos estos anuncios en algunos de los estados donde están republicanos para que quede bien claro quiénes son los que han estado bloqueando, quiénes son los que están en contra de nuestras familias y lo que tenemos que hacer.
Es más, ya que lo mencionas, tenemos, por cierto, a la mano uno de esos spots, un spot de radio que en estos momentos seguramente se estará comenzando a escuchar dentro del estado de Colorado y va dirigido al senador electo en ese estado, ¿no? Cory Gardner. Escuchémoslo momentáneamente.
All of us are created equal. All of us have a chance to make our lives what we will for generations.
En la batalla de la reforma migratoria, el presidente Obama tomó un paso valiente para mantener a nuestras familias unidas, pero los políticos republicanos responden con más oposición y siguen insultando a nuestras familias. ¡Basta ya! Nuestras familias merecen respeto y un mejor futuro. Llama al representante Cory Gardner. Dile que debe apoyar a nuestras familias y no a los republicanos extremistas. Pagado por SEIU.
Bien, amigos, ya escucharon, esa es parte de la campaña de la cual nos comentabas hace un momento, Rocío Sáenz, que comienza justamente el día de hoy, se estrena el día de hoy en varios estados clave en la nación. Seguramente ustedes que nos escuchan en el estado de Colorado va a comenzar a escuchar este anuncio a través de sus radioemisoras o televisoras locales. Ya por último, Rocío, ¿les preocupa a ti, a ustedes dentro del sindicato, el hecho de que se hayan quedado fuera los padres de los Dreams? Se quedaron varios grandes grupos fuera de esta acción diferida del presidente Obama. Unos fueron los padres de los Dreamers, los otros fueron los trabajadores del campo. ¿Les preocupa esa exclusión?
Primero que nada, fue un paso tremendo. 5 millones de personas van a poder salir de la sombra. Sabemos que 6 millones más de personas todavía no están incluidas. El paso que hizo el presidente, que sabemos de esta acción, es una acción temporal. Nuestra lucha continúa. Queremos que el Congreso, que es el único que tiene la autoridad de poder pasar una reforma migratoria, una legislación que resuelva este problema permanente para las 11 millones, vamos a continuar en esta lucha. Nuestra lucha es asegurar que defendemos la acción del presidente y que continuamos movilizando y creando esta presión al Congreso de que tienen que actuar y que queremos asegurar que logramos esta reforma migratoria.
Ahora sí, ya por último, Rocío, sé que para poder echar a andar, para poder hacer que se materialicen 5 millones de permisos temporarios para indocumentados en el país, pues es una tarea monumental, no es una tarea, y sobre todo tomando en cuenta de que tendrá que ocurrir de manera rápida en el transcurso de unos cuantos meses, ¿no? Sabemos que quizás la temporada de solicitudes se iniciará por la primavera, todavía no tenemos fecha exacta, pero dinos qué es lo que tu organización está haciendo para prepararse y para echarle una mano a aquellos solicitantes que seguramente están en estos momentos en la gran duda, entre la desconfianza y el temor. ¿Cuáles son los preparativos que se realizan?
Lo que queremos asegurar, primero que nada, que nuestra comunidad se informa, que entiende cuál es la acción ejecutiva y si califican o no califican. Hemos lanzado esta página de internet que se llama eAmerica.org, donde todas las personas y pedimos a todo mundo que vaya a esta página de internet donde van a tener toda la información importante. Una
está en inglés y está en español,
está
también
en español,
¿no? Bilingüe.
Y va a estar en otros 5 idiomas más. Uh-huh. En cuestión de semanas, y queremos especialmente en estos momentos asegurar que nuestra comunidad se protege de notarios o de gente que va a tratar de abusar y explotar esta situación. O sea, es importantísimo la información que demos a nuestra comunidad.
Siempre pasa cuando el río está revuelto, a río revuelto, ganancia de pescadores, aquí donde los estafadores hacen su agosto, ¿no? Así que hay que precaverse mucho de ese detalle. En iamerica.org encontrarán entonces bastantes recursos de información, Rocío.
Claro que sí, van a poder encontrar, si calificas, y una vez que documentos son los que la gente puede comenzar ya a preparar para tener, lo que sí es claro, todavía, como tú dijiste en un principio, no tiene efectos, o es importantísimo que estemos en protección, asegurar que no dejamos que ser víctimas de gente que va a usar este momento. So, en iamerica.org van a poder agarrar toda esta información.
Ahí seguramente puede encontrar respuesta la gente, los potenciales solicitantes, sobre qué clase de documentos, copias de documentos, recibos, tarjetas, etcétera, ir acumulando como para estar preparados para el momento de solicitar, ¿no? El momento oportuno.
Claro que sí, se van a poder encontrar toda la información de cómo, cuándo se va a llevar efecto, qué es lo que si califico, qué es lo que necesito, y una vez que estén calificando van a poder sacar algunas de las formas ahí. Eso es importantísimo, la información para nuestra comunidad en este momento.
Pues Rocío Sáenz, como siempre, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Hasta luego.
Samuel, muchísimas gracias.
Hasta luego. Muy bien, Rocío Sáenz, vicepresidenta ejecutiva del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, nos acompañó desde la ciudad de Washington DC para comentar acerca de los preparativos que su organización realiza hacia la campaña, el gran esfuerzo, el monumental esfuerzo que seguramente va a significar el hacer pasar, procesar, tramitar los papeles de millones de indocumentados a fin de lograr estadía temporaria, a fin de lograr permisos de trabajo y otros beneficios de estadía en el país. En estos momentos, amigos, estamos presenciando las imágenes de la audiencia que celebra el Comité Judicial del Congreso en estos momentos, con varios especialistas legales del país, la mayor parte que cuestionan severamente la autoridad del presidente Obama de conceder estadía temporaria a millones de indocumentados, de conceder la acción diferida contra la deportación a millones de indocumentados. Dentro de estos especialistas estuvo la única voz disonante, la única voz que sí defendió la autoridad del presidente, la autoridad constitucional, legal e histórica de realizar la decisión que realizó, y ella fue Marielena Hincapié, directora ejecutiva del el Centro Nacional de Ley de Inmigración, con quien esperamos platicar en próximas fechas para que nos cuente directamente acerca de los argumentos legales y constitucionales que enarboló en el seno de este comité judicial. Repito que en estos momentos celebra su sesión. Nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más invitados al regreso. Amigos, mientras en estos momentos se celebra dentro del Congreso, en el Comité Judicial, en el recinto del Comité Judicial, una audiencia para ventilar la autoridad constitucional y legal del presidente de conceder estadía temporaria a millones de indocumentados. Seguimos con nuestra plática. Debo decir de que justamente en los primeros momentos de celebrarse esta sesión, la sesión fue interrumpida por gritos, por cantos, por parte de algunos miembros de la audiencia en el comité. En algún momento el presidente del comité, Bob Goodlatte, ordenó la remoción, ordenó la expulsión de aquellos que cantaban sí se puede y sí a una reforma migratoria. Tengo entendido que aproximadamente unos 12 a 15 miembros de la sesión fueron expulsados al pronunciarse de esa forma hacia el comité. Le pedían acción al comité, le pedían acción al Congreso en respecto a una reforma migratoria. Bueno, sin más, amigos, ya tenemos la presencia por la línea del teléfono desde Maryland, el estado de Maryland, de Maday Maya Ledesma. Ella es inmigrante mexicana de 32 años de edad. Su esposo José ha vivido en el país más de 10 años, igual que ella. Tienen una niña de 6 años de edad, de nombre Heather. Maya Ledesma, bienvenida.
Sí, muchas gracias. ¿Cómo está?
También debiera decir de ti.
Ando un poco mal de la garganta.
Debiera decir de ti, Maya, que aunque no gozas del beneficio de la naturalización, pues has sido una activa ciudadana en los asuntos públicos de tu estado, ¿no? De Maryland. Tengo entendido que nos acompaña desde New Carrollton, en Maryland, ¿no es así?
Sí, así. Hemos vivido aquí, bueno, por los últimos 7 años aquí en Maryland, pero veníamos también de Texas. Entonces, ahorita hemos estado activos por los últimos 2 años aquí en casa de Maryland.
Vaya. ¿Cómo recibes tú el anuncio por parte del presidente Obama, Maya, de pues ofrecer alivio temporario contra la deportación a aproximadamente 5 millones de indocumentados? Sé que tú no tienes el beneficio de los papeles. ¿Resultarías beneficiaria bajo esta orden?
Claro que sí, aunque estaba un poco temerosa porque no sabíamos cuál eran los requisitos y estábamos pensando que eran de 10 años. Si era de 10 años yo no calificaba, lo único que calificaba era mi esposo.
Ajá.
Pero cuando dijeron 5 años yo me sentí aliviada, pero también a la vez decepcionada porque hay mucha gente que también tiene el derecho de estar aquí.
¿Y de qué forma pudieras calificar bajo esta, pues bajo estas instrucciones, Maya?
Bueno, están diciendo que tienen que ser de permanecer aquí por los últimos 5 años y tener un hijo ciudadano. Entonces, ya con esos requisitos y lo más que pidan, uno
hace. Así que tu niña Heather es ciudadana, nació aquí en el país hace 6 años justamente.
Sí, ella nació en Arapolitania en 4 de julio.
¿Tu esposo José igualmente pudiera llegar a calificar, tomando en cuenta de que es padre de un hija ciudadana?
Sí, él también, y ya tiene 14 años de estar aquí en este país y ha trabajado también.
Tenemos un desperfecto telefónico en estos momentos, el audio no lo encontramos muy confiable, esperamos restablecerlo a fin de poder escuchar de mejor manera la voz de Maya Ledesma, a quien en estos momentos está pronunciando a favor de defender la autoridad del presidente Obama de conceder alivio temporario para millones de indocumentados. ¿Estás en la línea telefónica, Maya?
Sí, aquí estamos.
Muy bien. Bueno, en estos momentos se está celebrando, has de saber, una sesión dentro del Congreso, dentro del Comité Judicial del Congreso, poniendo en cuestión la autoridad del presidente de realizar ese tipo de acciones por su propia cuenta, de manera unilateral, sin consultar al Congreso. ¿Tú qué opinas acerca de esto que está pasando en estos momentos? En otras palabras, el ataque que se va a dejar venir en contra, que se está dejando venir en contra ya, por parte de la oposición republicana en contra de esta orden, de este plan recién anunciado por el presidente.
Bueno, nosotros venimos saliendo de esa actividad. Nosotros estuvimos ahorita ahí en esa reunión. Entonces,
no me digas que fuiste de las expulsadas.
No de las expulsadas, pero sí estábamos afuera haciendo más ruido, pues. El sí se puede y el sí se pudo, toda esa emoción que se siente cuando uno es activista y uno está haciendo algo por el bienestar de la comunidad, pues.
Ajá. Ah, bueno, pues entonces, cuéntanos entonces cuál es el ambiente. Seguramente estás en las inmediaciones del Capitolio todavía, ¿no?
No, ya salimos nosotros, ya, como dijo usted, nos expulsaron. Entonces nos sacaron de ahí, del, del edificio. Pero bueno, yo vengo contenta. Estamos temerosos, pero si no vemos esa unión que tenemos como comunidad y seguimos apoyando estas cosas, bueno, ahorita ya se pudo lograr la acción ejecutiva. Entonces hay que seguir apoyando para que se haga una reforma migratoria y todo, o sea, para todos los 11 millones de personas que estamos aquí.
Bueno, ya que entonces fuiste tú de las que participaron entonces en estos momentos en esa acción de libre expresión, digamos, al interior del recinto del Capitolio, ¿no? En coincidencia con la celebración de esta audiencia, tratando una vez más de frenar la acción ejecutiva por parte del presidente. Dinos, ¿qué se propusieron hacer ustedes al llegar allí, verdad, un grupo de ustedes públicamente a hacer oír sus llamados? ¿Cuáles fueron los llamados que hicieron? ¿Qué se propusieron hacer?
Bueno, ahorita lo que nos proponemos hacer es de que se haga, como dijimos ya, lo de la reforma migratoria, que haya ¿cómo le explicaré? O sea, que ellos se pongan bien de acuerdo. ¿Por qué poner algo en contra? Veo bien difícil que puedan quitarlo de la acción ejecutiva. Entonces ellos tienen la obligación de poner ya una reforma migratoria para el beneficio de todos nosotros.
Fueron a demandarle al Congreso una reforma migratoria, ¿no?
Ajá.
Así que seguimos, ya ves, en lo que están gastando el tiempo en estos momentos, en vez de gastar el tiempo en reforma migratoria, están gastando el tiempo en estos momentos en ver de qué forma pues echan abajo esta acción del presidente.
Sí, yo lo veo difícil, pero hay que seguir luchando, hay que seguirnos uniendo para que se haga la reforma, como le digo, para el beneficio de los otros 6 millones de personas que quedaron fuera.
Por lo pronto, ahorita vamos a ver las personas que pudieran llegar a quedar dentro y vamos a ver el clima también, explorarlo junto contigo, en tus pensamientos, Maya. Pero, ¿de qué forma te estás preparando tú para la llegada del momento de las solicitudes para acogerse a las órdenes ejecutivas de Obama?
Bueno, pues ahora sí, como ya me lo había explicado una vez mi marido, o sea, él está juntando todos sus papeles desde que él llegó, entonces para poder demostrar que él estaba aquí. Yo a lo mejor estoy un poquito nerviosa también por eso, porque no tengo cómo comprobar que he estado por los últimos años aquí, porque no he trabajado ni nada, pero yo creo que vamos a hacer todo lo posible por guardar todos los documentos posibles para comprobar que hemos estado aquí, pues.
Uh-huh. Pero seguramente puedes tú misma ya comprobar que has estado aquí más de 5 años, ¿no?
Bueno, sí, con mi hija, ¿verdad? Pero aún así, las leyes, cuando ellos ponen migración, con migración no se juega, entonces ellos te piden específicamente las cosas y uno tiene que comprobar.
¿Qué tipo de documentos son los que están metiendo ahorita al folder ustedes, Maya? Más o menos una idea del tipo de documentos que ya comenzaron ustedes a recabar.
Bueno, ahorita, como por ejemplo cuando nos pidieron para sacar el permiso de la licencia, hemos estado los biles, el teléfono, luz, todo eso, el cable y cualquier cosita que nos haga valer que estamos aquí. Uh-huh. Los cheques, o sea, los talones de cheque, todo eso.
Ajá. Y todo eso otra vez en el ánimo de aspirar a ese programa que tiene ya su nombre, por cierto, no se llama DACA este programa, se llama DAPA, ¿no? El Programa de Acción Diferida de Responsabilidad de Padres o para la Responsabilidad de los Padres, ¿no? El DAPA es el nuevo programa acuñado bajo esta orden ejecutiva, ¿no?
Sí, pues estamos ahí bien contentos, pero también un poquito, como ya lo había dicho, decepcionados porque muchos familiares y amigos no califican para esta acción tampoco. Uh-huh. Pero seguimos
La gran cuestión que tienen seguramente que resolver, que decidir los aspirantes al permiso es... ¿Le salgo al toro tomando en cuenta que esta acción es solamente provisional, pues hasta en tanto los legisladores no aprueben una ley y por lo tanto pues puede ser revocada si llega un presidente enemigo de esta acción? Entonces muchos de ellos seguramente están con esa gran indecisión, ¿no? De salirle al toro para luego quedar expuestos en caso de que alguien llegue y anule esta medida. ¿Cómo resuelves tú esa inseguridad?
Bueno, hace tiempo ya perdí el miedo. De todas maneras, estamos aquí expuestos. Tengamos un documento o no tengamos el documento, estamos nosotros expuestos. Entonces, bueno, para mí sería arriesgarlo. Ya arriesgamos mucho por estar acá, entonces ahora hay que arriesgarnos a tomar acción para poder estar legalmente aquí y seguir echando ánimos, pues, para que salga algo justo, para que ya se haga una ley y estemos permanentes aquí.
Bien, amigos, hablamos con Maya Ledesma, quien es una potencial beneficiaria del programa de Acción Diferida para la Responsabilidad Paterna, que es el programa DAPA, uno de los programas creados bajo la orden ejecutiva que acaba de dictar el presidente Obama en días recientes. Si gusta usted ser parte de la plática, puede llamarnos al 1-800-345-4632. Repito el número, 1-800-345-4632. En estos momentos se está celebrando, creo que está concluyendo ya, la audiencia emprendida por el Comité Judicial del Congreso en miras a ventilar la capacidad, la autoridad, el poder que tiene el presidente Obama de dictar órdenes que permitan aliviar la situación de millones de indocumentados. Acaba de concluir esta audiencia judicial. De esa audiencia judicial justamente viene Maya Ledesma, donde fue a pronunciarse, donde fue a pedirle a los congresistas que en vez de andar gastando el tiempo en estas cosas, que lo inviertan en trabajar sobre una reforma migratoria cabal. Camilo nos llama desde Kerman, aquí en California. Camilo, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, pues qué bien, qué buena acción hizo el presidente, más allá de todos los obstáculos que le tiraron esos republicanos, que a lo largo del mandato de este presidente le han tirado no nomás piedras, peñascos completos, montañas, y el presidente les dio muchas oportunidades para que reaccionaran positivamente en favor de los inmigrantes. Y ¿sabes qué? Se estuvieron hablando por mucho tiempo de él. Y esta acción, qué bien, se armó su valor y contra todo viento y marea, él y benefició a mucha gente. Eso es interesante, aplaudo.
¿De qué forma le llega a usted de cerca esta decisión del presidente? ¿Siente que usted, su familia o alguien cercano a usted pudiera llegar a ser beneficiario, Camilo?
Sí, algunos familiares y sí, a mí personalmente. Yo tengo... Bueno, mi familia, mi señora y yo tenemos aquí alrededor de 20 años. Pues entramos en el último año de la amnistía pasada. So, todo este tiempo tenemos aquí y nos beneficia plenamente esto.
Así que usted siente entonces, se está preparando seguramente para la solicitud.
Y más que preparados, estamos listos para que den los índices al país.
Vamos a ser los primeros. Hace muchos años seguramente ya tiene un tambache de recibos y cuentas y copias de documentos. Bueno, muchas gracias por su llamada, Camilo. Vayamos con Blanca, que nos llama desde Delhi, en el norte del Valle Central de California. Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, doña Blanca?
Pues aquí yo un poquito descontenta, ¿verdad? Porque... no me pareció justo como hizo la acción de discriminación ejecutiva de mi presidente Barack Obama. Me hubiera gustado que él tomara más puntos de vista para que más personas pudieran calificar. Hay personas que tienen 10 años o más con muy buena conducta moral y que han cumplido hasta con servicio a la misma patria que ahora tenemos y con sus impuestos. Eso me hubiera gustado que se tomara, ¿verdad? Alguien que no tiene felonías, alguien que ha luchado fuertemente por estar en este país, porque la verdad estamos en un país que son las maravillas de todo el mundo.
Póngame un ejemplo, Blanca, de un grupo que a usted le preocupa que se esté quedando fuera.
Pues un grupo especialmente, como le estoy diciendo, ¿verdad? Hay personas que, ¿cómo se llama? Especialmente campesinos, a veces también, o campesinas, que digamos, no se atrevieron a tener un hijo aquí, ¿verdad? Porque dicen, no, pues, no estoy bien en este país, no me atrevo a tener un hijo aquí. Uh-huh. Pero han luchado en trabajar por el campo, precisamente con los del campo, ¿verdad? Que de ellos dependemos nuestra mesa en cada hogar. Entonces, me hubiera gustado que en sí con los campesinos, que son los que luchan porque las tierras se trabajen por levantar las cosechas.
Cierto. Bueno, ella ha mencionado, de hecho, dos grupos, ¿no? Ha mencionado usted ya dos grupos. Uno, el de los campesinos, que quizás por el hecho de trabajar el campo pudieran haber llegado a ser favorecidos por el alivio temporario. Y ha mencionado otro grupo, el de los que, pues a pesar de haber residido aquí más de 5 años, no tienen hijos y por lo tanto no resultan beneficiarios. Pues muchas gracias por esa llamadita, Blanca. Seguiremos platicando y seguiremos cediéndole la palabra a los varios oyentes que se encuentran en la línea telefónica. Antes, brevísima pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Así es, tuiteenos, amigos. Esa es otra manera también de hacernos llegar su sentir, sus ideas, sus sugerencias. En estos momentos platicamos por la vía del teléfono con Maya Ledesma, mexicana de origen, inmigrante, residente de New Carrollton en el estado de Maryland, quien nos dice, ella está en la primera fila para solicitar el beneficio de la estadía de la acción diferida para los padres, establecida bajo la orden ejecutiva del presidente Obama, y pues es alguien que además pues no se queda esperando que le llegue ni la orden ejecutiva ni la reforma. Se encontró hace unos momentos precisamente en las afueras del Capitolio tratando de hacerle escuchar al Congreso su sentir en relación a una reforma migratoria. Seguiremos en un momento platicando con Maya Ledesma. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los varios oyentes que se encuentran en la línea telefónica? Les pediré brevedad. Efraín nos llama desde Prosser, en el estado de Washington. Efraín, adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, ¿qué nos cuenta, Efraín? Para hablar de la acción diferida del presidente, es muy bueno lo que va a hacer. Y también esa retórica de los republicanos que venimos a quitarles el trabajo. Yo acá en los files de pera, manzana, cherry, no veo ni un americano pidiendo trabajo. Puro hispano, puro paisano de nosotros, puro campesino, trabajamos acá. Y ni uno de ellos viene a pedir trabajo. Y donde quiera hay letreros que se ocupan trabajadores. Y no, los americanos güeros nunca se paran por ahí. Así que no les venimos a quitar nada, venimos a trabajar. Más bien nosotros. ¿Verdad?
Muchas gracias por esa llamada. De pura curiosidad, Efraín, ¿de qué forma pudiera llegar esta acción del presidente a impactarle a usted o a su familia? ¿De qué forma le pudiera llegar a beneficiar o no?
Pues muchos beneficios, porque acá para si puede irnos a buscar trabajo también, no solo en el fil, en los empaques, uh-huh, que hay muchos. Pues aquí, si Dios quiere, entraré a mi esposa y yo. Tenemos hijos nacidos aquí, 2 Dreamers, o sea que calificamos. Los
nacidos aquí, sí, los hijos, o sea, tiene, dice, 2 hijos nacidos aquí y 2 Dreamers.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, tenemos 2. Bueno. Y, pues lástima pues por los que quedaron fuera, pero hay que seguir peleando para que todos entremos.
Manténgase, ¿verdad?, en sintonía, siga comunicándose para que nos luego cuente sobre el progreso de sus gestiones, ¿eh? Muchas gracias por llamar. Albino nos llama desde Visalia, California. Albino, buenas tardes.
Ah, sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que algo es algo, como dicen por ahí, a lo que hizo el presidente es bueno, pero yo pienso que lo hizo un poco tarde, para mi opinión, se tardó mucho, yo creo que lo pudo hacer antes, y luego lo otro es que cuando los demócratas tenían el control del Senado y de la Cámara, la verdad es que ellos no hicieron nada, y yo creo que ahora lo único que podemos hacer es reclamarle a los republicanos, ahora que ellos tienen el control de la Cámara de Diputados y del Congreso, que ellos ahora sí demuestren de verdad si ellos quieren hacer algo por la gente indocumentada, de verdad. Yo creo que van a tener que hacer algo si ellos quieren que en el 2016 ver algún cambio o apoyo de los hispanos para los votos del 2016.
¿De qué forma siente usted, Albino, de que el hecho de que Obama hubiera realizado tarde su decisión, de qué forma siente que esto ha perjudicado?
Ha perjudicado a muchas familias, y yo sé que, yo entiendo también que la mayoría de los que han sido deportados, pues es porque a lo mejor han tenido algún mal proceder, pero yo pienso que hay muchos muchas familias que fueron divididas. Yo creo que hay muchas familias que eran inocentes.
Eso de andar demorando y demorando y demorando causó la separación de muchas, muchas familias, nos dice usted, innecesariamente. Ahora lo que veremos, tendremos que ver, y efectivamente es no quitar el dedo del renglón sobre la parte republicana, nos sugiere Albino, ahora que tienen todo el control del Congreso, veremos qué hacen con él. Por lo pronto, déjeme decirle, pues lo que están haciendo el día de hoy no es buen augurio. Ya ve que el día de hoy lo gastaron prácticamente entero, este día, en ventilar de qué forma privan al presidente de su autoridad para llevar a cabo sus planes de acción diferida para los padres de niños ciudadanos, padres indocumentados de niños ciudadanos. Juan nos llama desde Mendota. Juan, buenas tardes. ¿Qué nos cuenta, Juan?
Pues esa reforma que hicieron es algo un poco dura para nosotros, principalmente para mí, yo que soy indocumentado. Yo tengo muchos años aquí en Estados Unidos, y me pregunto hasta cuándo va a seguir así la cosa, porque para nosotros no nos sirve de nada ese arreglo. Yo como trabajador aquí del campo, nunca he agarrado desempleo, y ya que pasó esta reforma, pensaba que iban a arreglar para poder agarrar desempleo, y voy a seguir así toda la vida, diga.
Así que nos dice usted de que ha tenido aquí más de 5 años, ¿no?
No, ya tengo mucho, toda mi vida casi aquí, diga, y la misma.
Pero no tiene ni hijos ciudadanos, ni no hijos residentes permanentes tampoco.
No, nomás así parientes.
Solamente parientes. De esa forma es que siente usted que no califica, cuando menos para la acción ejecutiva, podría llegar a calificar. La única forma en que podría llegar a calificar seguramente sería que el Congreso tomara acción en este asunto, ¿no? Y hasta el momento no lo ha tomado. O que el presidente decida expandir su acción diferida hacia los campesinos, cosa que en estos momentos no está muy clara. Bueno, efectivamente, usted es uno de los que quedaron entonces en el limbo en estos momentos. Pues manténgase en sintonía. Esperemos seguir la cobertura de todas estas gestiones en Washington, don Juan. Por último, vayamos con José, que nos llama desde Napa, norte del Valle, norte de California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Yo pienso que nunca es tarde y no tenemos que ser un poco malagradecidos, sino dar gracias a esta acción que hizo el presidente. Yo aquí tengo muchos amigos que trabajan duro en el campo, en la uva, y están muy contentos porque van a salir beneficiados porque tienen hijos. Es cierto, hay tristeza por los que no quedaron, pero como ha dicho el presidente, ese es el primer paso de presión para seguir, para poder conseguir lo demás. Y yo quiero decirle a los republicanos, cuando antes de que firmara Barack Obama esta acción ejecutiva, ellos dijeron dos palabras literales con un sentido: que no le pusiera la capa roja al toro porque iban a suceder problemas, y que no envenenara el pozo si hacía esta acción ejecutiva. Ahora que ya firmó la acción ejecutiva, los hispanos les decimos que los republicanos no le enseñen la capa al toro de los latinos del voto, y que no sigan envenenando la mente anarquista de la gente, porque ellos están viendo unos anarquistas al estar diciendo que Barack Obama no puede hacer esa orden ejecutiva, cuando presidentes republicanos y demócratas anteriormente tomaron las mismas decisiones. Y uno de los resultados del anarquismo es, hace poco, ayer o antier, acaba de un anarquista ir a tirarle unos balazos a una embajada mexicana por el racismo. Están envenenando la mente anarquista, racista, y eso puede traer grandes problemas. Así que les digo, no envenenen más la mente de los anarquistas racistas, ni le enseñen la capa roja al toro hispano del voto, Samuel.
No envenenen más la mente, seguramente se refiere a no emponzoñarla con el antagonismo, con el odio, con el rencor, el resentimiento en contra del presidente y aquellos que han apoyado esta acción diferida y el rumbo a la reforma migratoria. Muchas gracias. Pero también nos sugería Maya Ledesma, nos sugería José, de que aquí seguramente contará muchísimo el estar nosotros involucrados, ¿no?, en estos asuntos, tomar estos asuntos en nuestras manos. Y Maya Ledesma, eres un ejemplo de cómo, aún sin tener papeles, has estado allí en la primera fila, de alguna forma, pues demandando justicia para familias como la tuya. Palabras con las que te quisieras despedir de nuestra audiencia, Maya Ledesma.
Bueno, pues sería, primero que nada, perder el miedo y no caer, como dijo ahorita también él, de la misma mentalidad de que ¿por qué lo voy a hacer? O ¿qué beneficios voy a tener? O sea, si no calificaron unos, Al contrario, es más cuando tenemos que estar unidos y seguir apoyando. Yo he apoyado mucho aquí y no sabía si iba a tener un beneficio o no. Ahorita, gracias a Dios, ya se dio el beneficio. Y bueno, todavía esperemos que se dé porque todavía no tenemos...
Cuando menos el anuncio del beneficio, del plato a la boca se cae la sopa muchas veces, así que por eso mismo uno tiene que estar muy águila, ¿no?
Ajá, entonces así, hay que estar unidos y seguir luchando, o sea, no dejarnos ya, ya quedó ahí, no vamos a, ya nos vamos a dar por vendidos, no, al contrario. Ahorita, como le digo, yo ahorita vine también otra vez a apoyar otro movimiento y hay que seguirle. Uh-huh.
Seguramente este asunto, el hecho de que puedan llegar a calificar para la acción ejecutiva, para la acción diferida, millones de paisanos nuestros, millones de inmigrantes, eso le presenta a muchos la oportunidad seguramente de ponerse a actuar en los asuntos públicos, en las decisiones cívicas del país, ¿no es así? Tendrían libertad de tránsito, tendrían libertad de movimiento, tendrían la posibilidad de andar en sus propios carros, en fin, con licencias de manejar. Todo esto les permite la oportunidad, entonces, ahora sí, de engranarse, ¿no?, de engancharse en el proceso democrático de platicar con sus representantes electos o no electos a fin de que todo esto pues llegue a feliz puerto. Pues no me resta más que agradecerte muchísimo, Maya Ledesma, por su presencia en Línea Abierta.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Sigamos en comunicación y muchísima suerte en todas tus gestiones. Maya Ledesma, inmigrante mexicana, nos acompañó desde el estado de Maryland, desde New Carrollton, en Maryland, y es una potencial beneficiaria de la acción diferida para los padres inmigrantes. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Losco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.